Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, también Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche macabra. Eso. Y también tenemos tema: la transmigración del alma se basa en la idea de que un alma puede salir de un cuerpo y residir en otro, humano o animal, o en un objeto inanimado. La idea aparece en varias formas en culturas de muchas partes del mundo, por ejemplo, África, Oceanía y América del Sur. La noción era conocida en la Grecia antigua y fue adoptada en forma filosófica por Platón y los pitagóricos. La doctrina más consistente de la transmigración se encuentra en el hinduismo. Se considera a las almas como emanaciones del espíritu divino. Cada alma pasa de un cuerpo a otro en un ciclo continuo de nacimientos y muertes, estando su condición en cada existencia determinada por sus acciones en vidas anteriores. La pregunta esta noche es: si tú crees que el cuerpo y el alma están unidos como un solo ente, y que llegada la muerte, el alma se separará del cuerpo vagando por las sombras hasta encontrar un nuevo cuerpo en donde habitar. Danos tu punto de vista, tu opinión al respecto, porque esta noche queremos conocer al respecto lo que tú opinas.
Claro que sí, es muy importante tu participación, porque de ahí todos vamos aprendiendo un poquito.
Y también queremos experiencias y relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Mari. Buenas noches, ¿cómo estás?
Ah, bien, gracias. ¿Y ustedes?
También. Muy bien, amiga. ¿Desde dónde te encuentras?
En Atlanta.
Atlanta, Georgia, sí, que te levantas muy tempranísimo, ¿verdad? Para trabajar. Pero sí, te diste tu tiempo para contarnos una experiencia. ¿De qué se trata?
Ay, pues miren, bueno, yo sé que es... Ahorita, recordé una experiencia, es chiquita, sí, pero me pasó. O sea, miren, yo vivía antes en un apartamento, Entonces los departamentos por lo regular aquí tienen las ventanas muy bajitas. O sea, pues te puedes parar y de volada ves, o sea, para afuera, o sea, todo. Están bajitas las ventanas.
Sí.
Entonces yo recuerdo que en ese departamento me pasaban muchas cosas raras. De hecho, mi hermano vivía ahí, vivió conmigo, y a él le pasaban muchas cosas. De hecho, él no dormía porque decía que lo espantaban demasiado. Bueno, lo que a mí me pasaba, y era algo raro, que siempre oía muchas personas así como en la ventana, como si fuera un grupo de personas hablando. Pero no se les entendía nada.
¿Qué decían?
O sea, no. O sea, sí, como que estaban así, pero nada más así, como que tarareaban. Pero así, un grupo de personas.
Sí.
Entonces no sé qué serían. Entonces, en una de esas yo me asomé.
Sí.
Porque esa costumbre tengo siempre. Me asomo a la hora, me levanto al baño a la hora que sea y me asomo a la ventana. Siempre he tenido esa costumbre. Y mi mamá siempre me ha dicho que no me asome. Pues esa vez vi a una señora con dos niños que se metieron entre la arboleda. Pero ya era demasiado noche.
Sí.
Ya era como aquí está lleno de árboles, está rodeado de árboles. Las casas están entre los árboles.
Sí.
Yo pienso que, bueno, yo digo que no eran personas de este mundo, no sé.
Oye, ¿las viste de espaldas?
No. Así iban pasando por la calle, pero atravesaron entre la arboleda, o sea, se perdieron entre los árboles. Las vi así, pues se veían reales, pero ay, no sé, o sea, cómo hablaban. Yo sé que sí habla inglés, ¿verdad? Pero no eran personas que hablaban un idioma raro, o sea, no, nada más así, como que si nada más hicieran entre
ellas. Balbuceaba.
Ajá.
¿Y estas voces tú crees que correspondían a esa señora con dos niños?
Pues yo pienso que sí, pero pues si oían ellas, pero como que se escuchaban más personas. Y como las ventanas, como les digo, que están bien bajitas,
sí.
Pues me daba miedo, porque pues al asomarse a alguien, pues sí podía ver para adentro de la recámara.
Oye, pero ¿solamente te pasó una ocasión?
No, varias veces, varias ocasiones.
Es algo recurrente. ¿Tus familiares también lo han oído?
Sí, a mi hermano lo asustaron mucho en ese departamento. Él decía que en las noches, cuando él se acostaba, como era un departamento de dos recámaras, él se quedaba en la sala porque pues la otra recámara estaba ocupada. Entonces él decía que en la cocina mueven todo, dice, haz de cuenta que yo nada más estoy esperando que abran la puerta del patio, dice, porque se escucha que barren, se escuchan que mueven los trastes, dice, se escucha todo así muy feo, dice, muy feo. Pero él nunca tuvo el valor de asomarse, solamente escuchaba. Escuchaba todo lo que se hacía en la cocina y todo, y pues sí, pasaban cosas raras.
Y ya no ocurre.
Como que yo no, pues ya no vivo ahí.
Ah,
ya.
Se cambiaron.
Sí, vivo aquí en mi casa ahorita. Y es de dos pisos, y pues no, aquí, gracias a Dios, no he escuchado nada.
Oh, qué bien. Qué
fíjate, bien. Mari, pues.
Pero...
¿Y nunca platicaste con los vecinos? A ver si de por casualidad ellos también habían visto a esta mujer.
No, pero pues aquí es muy usual a veces que, bueno, no es usual, ¿verdad? Pero pues yo pienso que donde quiera, ¿verdad?, pasan cosas terribles, matan personas o se muere alguien. Y te metes a esos departamentos y pues no sabes, la verdad, no sabes lo que pasó ahí y todo.
O sea, que tú sientes que es frecuente almas vagando, que no han encontrado el descanso eterno.
Sí, yo pienso que eso es.
Vaya.
Fíjate, dice aquí princesística,
que puede ser que sea la Santa Compañía, dice, es normalmente del norte de España. Sin embargo, hay testimonios de experiencias similares en otros lugares del planeta. Pudiera ser también, ¿no? Esto que comenta nuestra amiga princesística, ¿verdad?
Sí.
Okay, Mari. Pues entonces, ahí te pedimos si nos mandas la información y agradecemos que estés aquí participando con nosotras.
Gracias, no, yo soy fiel seguidora de ustedes, los quiero mucho y cuídense mucho.
Gracias, nosotros, amiga, también, nosotros también, y te ubicamos también, y pues muchísimas gracias por seguir aquí, fiel al pie del cañón.
Ay, claro.
Gracias, que estés, amiga, muy bien.
Igualmente.
Hasta luego, que estés bien.
Hasta luego.
Así que, pues muchísimas gracias a Mari, que nos ha regalado estas experiencias. Muchísimas gracias, porque también se ve que es una seguidora manuadicta de este programa. Muy bien, me parece perfecto.
Hola, muy buenas noches a todos. Saluditos para el estudio, Margarita. Muy saludos para todos. Oigan, chicos, una pregunta muy importante. ¿Qué significa soñar que estoy batallando con una lechuza? Sin mentirles, llevo como alrededor de 13, 14 veces que lo llevo soñando.
Pues Gina, vamos a hacer una pausa.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos. De Pitágoras, por ejemplo, sabemos que fue un famoso matemático griego que vivió unos 500 años antes de Cristo y que su nombre pasó a la historia al desarrollar el teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, y que estaba relacionado con los lados de un triángulo rectángulo. Pero quizá no todos sabemos que Pitágoras también fue un gran filósofo y estudioso de todas las ciencias del alma y la vida del ser humano. Según los postulados pitagóricos, la muerte tenía una relación directa con la naturaleza y estaba enlazada con la vida universal, lo cual se apegaba mucho a los pensamientos de las culturas romanas y griegas, que también pensaban que la muerte era tan solo un paso hacia un nuevo tipo de vida. Esta transformación los llevaba a un nuevo estado en el que se recompensaba a los seres por todo el sufrimiento que habían padecido en esta vida. Y sobre todo, fue la religión quien enfatizaba este hecho, dirigiendo el mensaje especialmente a la clase campesina del estado. Esto también significaba que el alma podía incluso reencarnar en cualquier forma de vida, razón por la cual los seguidores de los postulados de Pitágoras respetaban siempre todo tipo de existencia. Consideraban que en el interior de cada especie podía estar coexistiendo un alma anteriormente humana. Danos tu opinión acerca del tema que hoy estamos manejando. Queremos saber al respecto qué es lo que opinas y también relatos. Todos los que quieras esta noche. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
A ver.
Sí está el, caminando el... Bueno, ahorita vamos a checar con Marco qué es lo que pasa, porque creo que no nos escuchaba bien. Y bueno, este tema es bastante interesante porque, bueno, aquí lo que te acabo de comentar... Ah, ya está. ¿Marco?
Sí.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Alabama, Birmingham, Alabama.
Perfecto, a todos los amigos que se encuentran por allá, saludos también. ¿Qué nos quieres platicar, Marco?
Ah, tengo muchos relatos que me han sucedido a través de la vida. Tengo algunos relatos un poco fuertes, pero quiero comenzar con uno que me sucedió hace un par de años, quizás 2 o 3 años, aquí en un departamento en la ciudad de Birmingham.
¿Qué ocurrió ahí?
A ver, cuéntanos.
Bueno, fue más o menos en el año 2019-2018, a finales de 2018. Tengo un hermano con el cual llegué a rentar a un departamento. Desde el primer día en que llegamos, me golpeaban la puerta cuando estaban en diferentes cuartos. Se empezaron a escuchar muchísimos ruidos. Abrían. Incluso no sé qué era, no sé qué tipo de energía era, se sentía algo muy pesado, se sentía mucho frío, se sentía como, no sé, algo fuerte. Nos abrían las llaves del agua, siempre y empezó a pasar más cosas. Incluso sentía que mi hermano también sentía que se le subían a su cama, y yo sentía siempre lo mismo. Cosa muy curiosa que me empezó a suceder era que siempre despertaba a las 3 de la mañana. Era hora repetitiva todo el tiempo. Empezaba a las 3, pero era una semana consecutiva. Después eran a las 3:06, igual consecutivamente. Después 3:33, y después de ese tiempo ya no pasó. Pero no fue todo lo que sucedía en ese departamento. Siempre algo muy extraño que me sucedió, y no lo he escuchado de alguna otra persona, era de que siempre yo dormía con una botella de agua al lado de mi cama, y solamente en esa habitación se escuchaba todas las noches como si alguien presionara con una mano la botella de agua. Era todo el tiempo, toda la noche, pero especialmente después de las 10 y en la madrugada era más fuerte. Incluso a veces no podía dormir de tanto que se escuchaba. Yo al principio creía que era normal, que era como el aire, pero era todas las noches. Y muchas veces llegaba gente a visitarnos y nos decía que se sentía algo muy, muy, muy pesado ahí. No sé si es porque estábamos muy cerca de un panteón, pero sí se sentía mucho. Recuerdo también que se sentía mucho, la gente decía que a veces sentía que las miraban, y yo en las madrugadas en especial sentía mucho eso, de que sentía como una mirada muy fuerte, una mirada muy pesada. Siguieron sucediendo más cosas, como fue la primera vez que sentí la subida del muerto. Sentía sensaciones muy, muy extrañas, sentía mucho como si soñaba que me caía, pero no sé si era un sueño o era la realidad. Incluso mucha gente que llegaba lo notaba, porque nosotros ya estábamos como muy nerviosos, muy tensos, y como tenemos diferente horario de trabajo, mi hermano se levanta 2 o 3 horas después que yo me iba a trabajar, y él me llamaba a veces y me decía que si yo estaba en el cuarto, que si no iba a trabajar, porque hacían demasiado ruido en mi cuarto, como si alguien estuviera moviendo las cosas, o aventándolas, o hablando. Sucedían cosas como que Siri, el comando de voz, se activaba solo y me decía, siempre repetía las palabras de no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, no sé por qué, nunca había sucedido, solo ahí. Y sucedían y fueron como sumándose más cada noche, cada noche, cada noche. Y la cosa más fuerte que me sucedió estando en ese departamento fue de que una vez, como a las 3:20, 3:25, que me despertó el ruido de la botella, yo no sabía que era muy malo retarlos o retar lo que sea que fuese, y del ruido que hacía no me dejaban dormir. Entonces me levanté, moví la botella de agua, y en mi mente, no recuerdo si fue en mi mente en voz baja, que dije, ok, si eres algo, pues demuéstralo. Y le dieron un golpe muy, muy fuerte enfrente de mí al mueble donde estaba. Entonces, del golpe hasta se movió, y yo salí corriendo, casi gritando, y ya no quise dormir en ese cuarto. Por algunas noches tuve que quedarme en la sala porque se sentía muy, 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 muy fuerte. En las últimas días que estuvimos ahí, ya no se sintió tanto como esa presencia o lo que había ahí. Pero después, cuando nos movimos a otra casa, sí, todavía como que sentía como si algo se hubiese ido conmigo, pero ya muy poco, ya sentía menos, porque ya no podía dormir con la luz apagada. Todavía en algún tiempo me seguía despertando a las 3:30, pero era todas las noches, como un año, casi a diario, se escuchaban algunos ruidos todavía en la actual casa donde estábamos, pero ya eran menos y ya fueron disminuyendo. Hasta quizás un medio año hacia atrás ya no se escucha nada. No sé si pase de que cuando uno se mueve de un lugar que está así con ese tipo de energías y se mueve uno a otra casa, se vayan con uno o se vaya parte de esa energía.
En ocasiones así sucede, y entonces es cuando podemos intuir que no era la casa que tuviera este tipo de impregnaciones, sino más bien ya es directamente con la persona. Y entonces te mudaste, sí lo seguiste sintiendo, pero muy aminorado, ¿no? No con la misma intención que en la otra casa.
Sí, era mucho menos, porque en esa casa mucha gente que llegaba de visita lo notaba, pero solamente era mi cuarto. Y incluso a veces hasta se metían algunas serpientes. Es cosa muy extraña, solamente ahí sucedió que algunas serpientes, no sé cómo, si era por el excusado o por algunas ventanillas para el aire acondicionado, pero se metían algunas, no sé qué era lo que estaba ahí. Pero sí sucedía mucho que quien estuviera ahí, que se iba a descansar o alguna visita o algo, sentía esa sensación de que alguien se subía a la cama. A mí me sucedió algunas dos o tres veces. Y otra cosa también que se me olvidó, me jalaban mucho los pies ahí. Yo creía que cuando te jalaban los pies era como que te jalaban hacia ellos, hacia ellos, pero no. Yo sentía mucho la sensación como si te llevaran hacia arriba. Como, uh-huh. No sé, como elevándote. Y era algo muy, muy horrible. La verdad que yo no quisiera volver a
vivirlo.
A estar en una situación así. Sí,
¿pero hiciste alguna práctica para protegerte?
No, curiosamente en ese tiempo fue donde empecé yo a escuchar los programas de podcast de Juan Ramón Sáenz. Uh-huh. Y ya fue donde aprendí o escuché de poner el vaso de agua y eso, y lo llegué a poner algunas ocasiones, no todo el tiempo, y el agua sí se hacía como espumosa, como que tenía otro color en la mañana, y sí se sentía menos esa presencia, pero no estaba tan arraigado como a una creencia como ahora, porque después cuando llegué a la actual casa donde vivimos, alguien me regaló una Biblia, entonces empecé a leer y empecé a enfocarme más en Dios y en las cosas buenas que tenemos de la Biblia, y sí empezó a mejorar mucho, incluso mi vida y cosas en todo mi entorno. Pero sí me tuve una muy muy mala experiencia en ese departamento. Incluso algunas veces hasta bañándome sentía yo como que me resbalaba y sentía que no era normal. Pero lo que sí sucedía mucho es que me tocaban mucho la puerta, como en la madrugada, algunas veces en la noche, pero todo empezaba siempre después de las 10 de la noche.
Cuando oías esos toquidos, ¿qué hacías tú?
Me espantaba. La primera vez yo pensé que era mi hermano. Cuando llegamos, fue en el primer día, porque yo estaba cepillándome los dientes y me tocaron tres veces. Entonces yo salí, se escucha un ruido tal cual, como si una persona lo hiciera, no se escucha como muy suave, se escucha un toquido normal. Salí y no era nadie, no estaba nadie, estaba solo. Y las otras veces lo escuché como algunas tres veces o cuatro veces, y yo lo que hacía era tener miedo. Yo quería no tener, pero es inevitable. Ahí sí sentía mucho miedo. Entonces a veces lo que hacía era salirme del cuarto e irme a la sala. En la sala, y eso es lo curioso, que en todo el departamento no se sentía nada, solamente era en mi cuarto y en el baño.
Pues una situación bastante extraña. Permíteme, Marco, no vayas a colgarnos, vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. El lugar en el que vivimos debe ser nuestro refugio, el lugar en el que nos dé la fortaleza para enfrentar todo lo que tenemos que vencer afuera, llámese trabajo, obstáculos, problemas. Pero ¿qué sucede en aquellos lugares en los que nuestra propia casa hay alojadas entidades? Y entonces, en lugar de sentirnos cómodos, nos sentimos inquietos, uh-huh. Sentimos la presencia de estos espíritus, y entonces no puede cumplir su función lo que sería nuestro hogar.
Más la consecuencia, Gina, que esto trae consigo: caos en la casa, peleas, riñas, discusiones por casi nada, por tonterías inclusive. gente que se siente enferma, personas que de algún modo se sienten tristes, deprimidas, con ansiedad, con angustia. O sea, son muchas las consecuencias.
Vamos a continuar aquí con Marco. Entonces, en este momento, tú ya te sientes tranquilo en este nuevo hogar.
Sí, ya me siento mucho mejor de cómo estaba hace 2 años. Fue algo muy, muy fuerte. Y como para concluir con esto, como mi hermano era incrédulo de lo que yo le decía, entonces las veces que él percibió eso, es como después de que me iba algunas veces, él llegó a entrar a mi cuarto, incluso se llegó a recostar y decía que él hasta en el día él sentía ese tipo de cosas. Igual también empezó a tener miedo y me creyó, y ya fue como ya no decidimos renovar el contrato y salirnos de ahí.
Muy bien.
Sí, que fue lo mejor, alejarse de ese sitio. Marco, nos dio mucho gusto platicar contigo.
Oh, feliz noche, muchísimas gracias por la llamada, Gina y Nacho, y bendiciones.
Bendiciones también para ti.
Hasta pronto.
Bye. Hasta luego, hasta amigo. Pronto. Pues sí, muchas, muchas consecuencias se viven de vivir en una casa contaminada, en una casa donde hay energías negativas, larvas astrales y demás. Si no eres tú el propietario, o sea, si tú rentas nada más, mejor busca otra opción para vivir. Porque ni siquiera es tu casa y te vas a aventar un tiro ahí muy fuerte que pues requiere de mucho interés, ¿no?, de parte de la persona. El propietario es el que tendría que pues hacer eso, ¿no? Es como darle un mantenimiento a la casa, fíjate, a la casa, un mantenimiento espiritual. ¿Por qué? Porque seguramente está el lugar muy cargado de energías, eso que le llamamos larvas astrales, que en cualquier momento empiezan a generar muchos problemas, caos en los habitantes. Más valdría que buscaras otra opción para vivir, ¿eh? O sea, es ustedes dirán, ay, si yo aquí rento, ¿y por qué me voy a ir? Bueno, pues simple y sencillo. Si deseas seguir viviendo con esa angustia, con ese estrés, pues continúa. No es tu casa, no eres dueño, tú solamente eres un inquilino, que podría decirse que estás de paso. Porque cualquier día el dueño te dice, ¿sabes qué? Necesito que me desocupes la casa, ya se va a acabar tu contrato, en cuanto se termine, ahí te ves. Entonces ni siquiera valdría la pena que tú te desgastaras por ese lugar. Lo que sí vale la pena es que, estando habitando ese lugar, hagas oración y hagas una cobertura sobre toda la familia para que eso no les afecte.
Por supuesto, vámonos con más relatos. Sabemos que este programa, gracias a la tecnología, es a nivel mundial. Y aquí tenemos un relato. Fíjate, nos van a contar algo que le sucedió en Tokio.
A ver.
Él es originario de Cancún.
¿Sí?
Y vive en Texas, tres países. Ahorita vamos a unirlos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Mi nombre es Carlos.
Carlos, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Te encuentras en Texas, ¿verdad?
Sí, ahora me encuentro aquí radicando en Texas.
Excelente. Perfecto. ¿Algún tiempo viviste en Tokio?
Sí, bueno, si me permiten contarle rápido la historia. Yo ¿sí? me dedicaba a trabajar como mayordomo. Para los que no saben, un mayordomo es una persona que atiende pues gente importante como mano derecha en las necesidades que estas personas pueden requerir. Hablamos de celebridades y gente pues con poder adquisitivo. Okay. Yo trabajaba en Cancún en los hoteles de los resorts, como se les conoce en Diamante. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de irme a trabajar a Japón. Estuve en Tokio, viviendo en Tokio casi 2 años. Y bueno, la historia comienza así. A mí siempre me ha gustado mucho el turismo negro, ¿sabes? Para los que no conocen el turismo negro, es este tipo como de turismo que a la gente les gusta visitar lugares como donde hubieron holocaustos o asesinatos o cosas muy extrañas y creepies, ¿no?
Sí.
Y yo quise ir a Okigahara, que es uno de los bosques que se dice
suicidios, ¿no?
La gente se va y se suicida por la presión social que tienen de la disciplina y la constancia, que es lo rígido en Japón, ¿no? Y digo, a mí me tocó sentir esa presión más como extranjero, de no poder tener un taco en la boca y siempre comer arroz, y más que nada que no hay latinos tantos, latinos por ahí, pero sí. Bueno, este tipo de tours negros se ofrecen para poder ir con un guía especializado que te lleva al bosque y te explica toda la historia.
Sí.
Yo cometí la decisión de querer ir a Okigahara sin guía, y en la entrada principal hay un letrero en japonés y en inglés que dice, las personas que quieran entrar al bosque entrarán por su propia cuenta. El gobierno de Japón no se hará responsable. Uh-huh. ni podremos gente a buscar, para buscarlos, vaya.
Pues allá te advierten.
Sí. Entonces, pues yo quise ir. Para mi mala suerte, me fui algo tarde. Salí de Shizuoka, algo tarde, que es la ciudad donde yo estaba radicando. Sí. Y me metí directamente hacia el bosque y me amarré. Se me ocurrió amarrarme un listón o una cuerda desde la entrada principal en un árbol, en el tórax, hasta donde yo pudiera caminar para no perderme, porque por eso vas con guía, para que no te pierdas. Uh-huh. Porque es una extensión muy amplia.
Oye, pero aquí antes de que continúes, ¿por qué tú decidiste que no ibas a tener esta opción del guía? ¿Querías vivir la adrenalina? ¿Querías tú investigar? ¿O por qué fue tu decisión?
Me considero una persona que en ese tiempo, cuando estaba trabajando de mayordomo, quería tener una privacidad, quería estar solo, quería sentirme en esa conexión con el ambiente, y quería yo disfrutar, ¿no? Me encanta todo lo que es lo creepy, y quería disfrutar básicamente la sensación de estar en un lugar que no es mi lugar. No tengo ni idea, muy poca información que he leído referente del tema, y muchísimos relatos por parte de mis conocidos, ¿no? Y por eso decidí ir solo, sin ningún guía.
Okay.
Bueno, cuando yo entro y me meto hacia las más hacia el fondo, empiezo a sentir una sensación de tristeza, una emoción que te envuelve, de una tristeza muy grande, y empiezo a recordar situaciones que, como cualquier individuo de nosotros, tienen momentos malos y altos. Recuerdas tu pasado, no te acuerdas más de tus logros, te acuerdas como de tus situaciones, malos momentos que hayas vivido.
Sí.
Y es una sensación que ya me habían explicado que posiblemente podría sentir. Cuando decido ya querer salir, sí, y me regreso, ya, porque ya estaba atardeciendo, ya estaba incluso anocheciendo, escucho muy a lo lejos una voz, y me acuerdo perfectamente bien de lo que alcancé a escuchar, aunque no entendía, porque ahí viene la parte más fea.
Sí.
Que era lo que estaba en esa sensación.
Sí.
La palabra que escuché es Koko kara de take. Koko kara de take.
¿Qué significa?
¿Qué significa? Ahí te va. Salgo. Bueno, yo cuando escuché esto se me pusieron los pelos de punta. Yo pensé que no sé si era el ruido del aire, porque bueno, a veces uno se trata de explicar la forma más lógica. No, pues es el viento que golpea con las maderas, y como hay mucho bambú también puede producir sonido. Y cuando intento salir, me doy cuenta que la cuerda está desamarrada. me doy cuenta que la cuerda del primer extremo donde lo puse en la entrada principal está desamarrada. Pero sí recuerdo que no me había alejado,
Carlos,
lo suficiente.
Carlos, permíteme, vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Claro, sí.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Carlos de su experiencia al ir a este bosque, al llamado Bosque de los Suicidios, donde es tristemente famoso precisamente porque ahí muchos japoneses deciden acabar con su vida después de algunas cosas que los mortifican, y pues una extensión frondosa donde reina el silencio, pero además se siente una energía extraña. Vamos a continuar platicando con Carlos. Estamos nuevamente con...
Carlos.
Claro, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, noto que la cuerda estaba desatada. Y me asusto muchísimo. Porque seguía como sintiendo esa sensación que te abruma horrible.
Sí.
Logro salir. Me monto en la bicicleta porque la forma más fácil para disfrutar la experiencia de estar entre esa hermosa y majestuosa país es andando en bicicleta y en el tren. Entonces me monto en la bicicleta y me voy. Como a los 4 o 5 días contacto a un amigo mío que vivió en Colombia, japonés, que hablaba perfectamente bien español. Y le dije le conté toda la historia y le dije, pero hay una palabra que se me quedó grabado. ¿Qué significa coco cara de take? Coco cara de take. Y me dijo, ¿no sabes qué significa? Y le dije, no. ¿Lo podrías escribir? Porque más o menos, bueno, no sé cómo escribirlo. Le dije, nada más lo puedo intentar buscar en internet, pero no sé qué significa. Y me dice, significa que te largues del lugar, como vete. Y a mí en ese momento se me pone la piel chinita y me pongo bien pálido y le dije, ¿estás seguro? ¿No me estás bromeando? Y me dice, no. Me dice, no te estoy bromeando. Y esa fue la experiencia más rara que tuve en Japón. De ahí en fuera nada más, pero no volvería a ir al bosque de los suicidios, la verdad.
No, y claro. Te dio escalofrío cuando supiste el significado, porque pues alguien te estaba dando este mensaje, ¿no? Que te fueras de ese lugar.
Sí, de hecho, si se busca en internet, hubo un youtuber, creo que se llamaba Logan Paul, que tuvo un conflicto muy fuerte porque grabó el cuerpo de una persona que se había suicidado pocas horas antes, colgando uno de estos árboles, ¿no?
¿Y está prohibido grabar?
No está prohibido grabar. Lo puedes grabar, pero corres tú el riesgo de que si te encuentras con algo y lo subes, te puedes meter en un problema legal.
Okay, claro. Okay, sí.
Pero entonces, Carlos, tu conclusión fue que definitivamente jamás volverías a este sitio.
No volvería. Sí, seguiría siendo turismo negro. Creo que Japón es uno de los lugares más increíbles que yo he conocido. Se me dio muchísimo la oportunidad de estar ahí y vaya, la experiencia que viví fue frío.
Claro, sí. Oye, amigo, y todo empieza desde la entrada, ¿no? Cuando te dan una advertencia de que tú llegas ahí por tu propio riesgo y que ni siquiera van a mandar a nadie para buscarte. ¿Eso significaría que, así como aparecen en algunas ilustraciones de este sitio, que vas caminando y llegas a encontrar personas colgadas, como si fuera un tanto normal ahí, amigo?
Mira, te cuento, la experiencia de convivir con la persona, los asiáticos, en este caso los japoneses, es muy extraña. No voy a ofender a nadie, pero el japonés es muy raro.
¿Por qué?
Tienen tanto el concepto de la disciplina,
sí,
que se enfocan tanto en trabajar y esforzarse que olvidan lo que nosotros los occidentales tenemos: la libertad, el salir con amigos, la novia, la familia. Sí. Y ellos se concentran más en los videojuegos, en un mundo virtual, en el anime y en la depresión.
Oh.
De hecho, Japón es uno de los países con más suicidios alrededor del mundo. Y este bosque, pues es un lugar que quiero pensar que con tanta energía, pues bueno, con tanta energía que hay, pues obviamente se crea un aura que no es nada positiva. Y los curiosos como uno, pues buscan ver esas cosas y te terminas topando y escuchando. No sé si era mi cabeza, pero lo que yo no puedo entender es cómo pude haber escuchado algo que no entendía, pero lo que recordé muy bien.
Ok, claro. Bueno, mira, yo te hacía esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque espero que no sea como la famosa Isla de las Muñecas aquí en México. Es una isla que está en Xochimilco. No sé si has escuchado hablar de ella.
Claro, ya fui.
Ah, ok. Bueno, pues dicen que es bastante macabra y que todo lo que ocurre ahí es muy tenebroso. Pero la verdad es de que es una especie de set. O sea, todo fue colocado específicamente para generar una emoción en las personas. En el caso de este bosque, no se trata de eso. Este bosque realmente es un sitio en donde las personas han tomado la determinación de cortar sus vidas. O sea, no está nada cosmético, sino que al contrario, ¿no? Es un lugar en donde la gente puede encontrar esa libertad de decidir por sí mismos si continuar viviendo o acabar con sus problemas, entre comillas.
Que yo me acuerde perfectamente bien, es un bosque como entre 30 a 40 kilómetros, perdón, 30 a 40 kilómetros de metros cuadrados.
Ajá.
Está entre la prefectura, así se les conoce a los estados, como prefecturas,
sí,
de Yamanashi y Shizuoka, que es donde yo estaba viviendo, Shizuoka.
Sí.
Y es muy fácil llegar, ¿no? Entonces, yo considero que cuando, como todo, está lo bueno y lo malo, pero
claro,
cuando uno va con esa como tristeza, con esa amargura, con esos problemas, y lo descargas en un área en específico, y siguen ocurriendo los mismos patrones de conducta,
sí,
de varias personas, creas un entorno hostil, un entorno negativo, ¿no? Uh-huh. Lo podemos ver con la mansión Winchester, por ejemplo, en California.
¿Sí?
Lo podemos ver con la la casa donde asesinaron, bueno, no me acuerdo el nombre, me gusta mucho lo paranormal, pero lo podemos ver en donde han habido asesinatos,
¿no? Por ejemplo,
la Loba de Querétaro.
Ah,
la Loba de Querétaro,
sí,
¿no?
Muy bien.
Esos lugares, cuando pasan esas cosas, pues suceden cosas paranormales y se queda una energía muy negativa.
Sí, claro. Ok, mi amigo. Pues Carlos, muchísimas gracias por tu experiencia. Yo la verdad sé y conozco que los japoneses son personas muy disciplinadas. Es más, dicen, hay videos, ¿no? Te encuentras en TikTok, en YouTube. Esto solo lo encontrarás en Japón. Y unas maravillas, lugares para descansar, lugares así. Pareciera que la gente disfruta de la vida, pero de lo lindo. Entonces resulta de que todo es como una especie de rigor en el que tienen que entrar las personas, y esto les causa cierta depresión.
Así es. Y yo creo que eso pasó por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que pues Japón era un país imperialista, y cuando todo ocurrió después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón recibe un escarmiento tan fuerte que convierte su rigidez en un ámbito de paz, pero sometiendo a su pueblo, y hasta el momento sigue igual.
Ay, amigo, pues interesante. Muchísimas gracias por relatarnos esta experiencia que viviste en carne propia allá en Japón, un lugar que tú dirías que sí vale la pena conocer.
Claro, no, Japón es un país místico y mágico, muy caro, la verdad, pero místico y mágico.
Excelente, mi amigo. Pues muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que charlamos.
Bendiciones y un saludo desde McAllen, Texas.
Saludos, amigo, que estés muy bien.
Siempre es interesante conocer estas experiencias de alguien que ha estado en ese lugar, Nacho.
Ah, sí, por supuesto. De verdad, ¿eh? De Japón se hablan cosas tan maravillosas. Un respeto absoluto que tú puedes dejar olvidado, no sé, algún objeto tuyo, un celular, un reloj. Y regresas después de un tiempo ahí en el baño de un restaurante, por decir así, ¿no? Por decir algo. Y regresas y ahí está, nadie lo toma. O sea, son cosas maravillosas. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón está listo. Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos. Después de la pausa, El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Bueno, estamos también recibiendo los comentarios acerca del tema del día de hoy, de la transmigración de las almas, pero también de la posibilidad de reencarnar. Hay personas que creen que esto es posible, y en cuanto a la idea de la transmigración, pues ha sido difundida en el mundo occidental por movimientos como la teosofía o como por la proliferación más reciente de cultos religiosos orientales. La mayoría de estas versiones occidentalizadas parecen carecer del rigor intelectual o bien del contenido filosófico de la doctrina hindú, pero hoy la pregunta es: ¿crees que el cuerpo y el alma están unidos como un solo ente y que, llegada la muerte, el alma se separa del cuerpo, vaga hasta encontrar un nuevo cuerpo donde pueda reencarnar? ¿Tú crees que esto sea posible? Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Flores.
Jesús, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la Ciudad de México, de Alcaldía Gustavo Madero.
Ay, muy bien que te haces presente para saber que ahí también hay amigos escuchando La Mano Peluda. ¿Qué nos quieres relatar?
Pues este relato del día de hoy es muy interesante y comienza de esta forma. Yo me dedico a la cocina, tengo mi propio negocio de cocina. Excelente. Y hace como un año y medio contraté a una persona, pues yo le digo ya mayorcita, ella ya tiene más de como 72 años, y dice con la intención de ayudarle, pues apoyarle, pues en darle la fuente laboral, por supuesto, pues con su sueldo, y le doy el alimento. Entonces, pues a raíz de este tiempo, pues hemos hecho pues una bonita amistad, y justamente en estos días estábamos comentando del programa de La Mano Peluda, ya que ella también peludomaníaca de corazón. Y
hay que volverle a marcar.
Ahí estás. Ahora sí, vamos nuevamente contigo.
De acuerdo. Pues buenas noches. El relato del día de hoy es muy interesante porque tengo una empleadita que trabaja conmigo ya desde hace como un año y medio. Ya soy ya una persona mayor, yo tengo un negocio de comida y ella es la encargada de lavarme la loza y hacer algunas actividades en general. Entonces, hace unos días platicando Nacho, Gina, de exactamente pues del programa de La Mano Peluda, ya que somos peludiomaníacos de corazón.
Muy bien.
Entonces, contándole un relato, me dice: oye, fíjate que dice, ya te lo he comentado en varias ocasiones, dice, pero quiero comentarte unas cosas que son más a profundidad. Ella hace algunos años fue atropellada
por una pipa de estos de los que andan repartiendo gas en la calle, las famosas salchichas. Entonces, pues se vio grave, ya pues recibió la atención médica que tenía que recibir. Entonces ella prácticamente pues le da muchas gracias a Dios porque quedó su cuerpo de la mitad de cadera, quedó entre la llanta de este vehículo. Entonces pues ya en la recuperación la operan y pues gracias a Dios tiene vida. Pero me dice, ¿pero qué crees? Dice, cuando yo estaba internada, todos los días entre 1 y 2 de la madrugada me visitaba una enfermera la cual pues siempre estaba muy al pendiente de mí, me tomaba temperatura, me tomaba signos vitales e inclusive en varias ocasiones me inyectaba pues un calmante para que el dolor cediera pues durante yo estaba en mi estancia ahí en el hospital. Y le digo, pues mira, seguramente hemos hablado, hemos oído muchas veces el tema de la planchada. Sí. Entonces dice, pues sí, efectivamente una enfermera muy elegante. La curiosidad era que tenía suéter blanco. Todas las enfermeras, me imagino que estaba, pues yo creo, en la empresa IMSS, donde pues es verde el uniforme. Y dice, y la enfermera que me visitaba todas las noches, muy guapa, muy hermosa ella, pero con suéter blanco. Entonces yo el otro día les preguntaba yo a las enfermeras en turno, oye hija, anoche vino una enfermera y me vistió muy guapa, y yo se las escribía, entonces me decían, pues está muy raro señora, porque nosotros pues somos verdes, y además aquí la indicación del doctor pues no está que se le administre ningún calmante, y aquí está ¿cómo se llama? Pues que no, solamente nada, sus últimos medicamentos de a tales horas y nada más. Y así fueron varias noches, y ya las últimas noches dice que pues le hacían su curación. Ella resultó muy afectada de una pierna, entonces dicen que le hacían la curación como a las 6-7 de la noche para prepararla previa pues ya a recibir la noche. Entonces todos los días amanecía con el vendaje distinto a como se lo habían dejado, y era la enfermera la que venía a curarla. Entonces pues dice, ahí está medio raro, porque pues si ellos decían que el médico dejaba una indicación y a las entre 1 y 2 de la madrugada recibía ella la visita pues de esta enfermera. Lo que me llama mucho la atención, Nacho, Gina, es de que hasta la curaba. Sí. O sea, le dejaban el vendaje de una forma, por decirlo, y al otro día que llegaban, pues que era el cambio de guardia, encontraban el vendaje como no lo habían dejado anoche.
Es que entonces, eso es lo extraño, Jesús, de la planchada, porque hablando de apariciones, uno se referiría a una situación que te podría causar miedo, pero aquellos a quienes la planchada en la mayoría de los casos se les aparece, es algo benéfico para la persona, porque hay pacientes que están muy graves, resulta que la planchada les da un medicamento, los atiende, nadie se explica quién era, pero el paciente sale adelante, y entonces dices, bueno, no es tan malo que la planchada se te aparezca, ¿o qué pasará?
Efectivamente, entonces, pues llegamos a la conclusión que ella recibía la visita de la famosa planchada, y bueno, como bien lo mencionas, Gina, ella viene a ayudar, verdaderamente viene a ayudar, y pues qué bueno que esos relatos sigan existiendo, y pues ella pues lo recuerda con agrado, y sobre todo pues le da gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora sí que por medio de ella pues fue atendida, y como bien lo comentas, Gina, ella salió adelante, y pues ese es el relato que nos llevó esta noche a narrarlo.
Muy bien.
Y pues reciban un saludo muy cordial aquí de la Colonia Estrella en la delegación Gustavo Madero. Soy su amigo y servidor Jesús Flores, Nacho, Gina. Un saludo a todo el auditorio.
Gracias, Jesús. Vamos a seguir escuchando relatos.
De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Fíjate, una experiencia más de la planchada, y que fue benéfica, ¿no? Para la persona que hasta le acomodaba la venda y todo.
Bueno, la planchada aparece cuando menos te lo esperas. La gente se espanta, Gina, porque saben que no es una persona real, no es una persona como tú o como yo, sino que tiene una esencia bastante espiritual, Uh-huh. Y así como hay gente que ha hablado bien de la planchada, hay otras historias que narran exactamente lo contrario.
Tétricas. Uh-huh. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Juan Carlos, muy buenas noches.
Juan Carlos, ¿dónde te encuentras?
En Hermosillo, Sonora, Gina. Mucho gusto en conocerla, pues, en voz, ¿no?
Sí, Hermosillo, Sonora, presente.
Mucho gusto.
Saludos, amigo, bienvenido.
A nosotros nos da siempre más gusto poder platicar con ustedes y además conocer lo que les ha ocurrido. En tu caso, ¿qué fue?
Hay varias historias, ¿no? Pero voy a comenzar con algo muy sencillo, muy muy rápido, para romper el hielo.
Ándale, muy bien.
Primero, para comenzar, quiero decirles que yo también estuve en Japón y la gente no es así. No hay que generalizar a la gente de Japón, porque yo iba mucho para allá con mis amigos. Ellos son muy diferentes, la cultura es totalmente diferente, pero no hay que generalizar, ¿no? No todos viven virtualmente. Ok, y la historia es de que a nosotros aquí en Hermosillo teníamos un grupo de amigos que nos gustaba mucho ir a buscar víboras de cascabel, que es muy común aquí. Entonces yo tenía un jeep y fuimos era un sábado, alrededor de las 3 de la tarde, y hacía mucho calor, era en agosto, y es la víbora, le gusta el calor. Entonces, cuando fuimos, nos metimos entre unas veredas, digamos, de terracería, y de repente yo vi a una niña que iba corriendo, y detrás de la niña iba otro niño, y le dije a mi amigo, oye, está una niña corriendo, vamos a seguirla porque no puede estar aquí. Hay muchos nopales, muchas choyas, muchos árboles picosos con espinas y también hay mucha cascabel. Entonces mi amigo maneja rápido hacia allá, no tardamos ni medio minuto y ya no estaba. Y se nos hizo bien raro, muy raro, pues la niña, todo lo vimos vestido blanco, yo nunca le vi los pies. No sé si iba flotando, ahorita lo digo porque resumiendo ya y poniéndonos a pensar, no sabíamos si iba flotando, ¿no? Sí. Entonces sucedió y nos fuimos de ahí, no le pusimos mucha atención. Y el jeep que yo tenía muchas luces, entonces también íbamos de madrugada a buscar, porque le tomaban fotos a las víboras. Y una mañana nos llega un niño en un caballo, como de 10, 11 años, y nos pregunta, sí, oye, señor, ¿usted es el de las luces en la madrugada?
Oye, Juan Carlos.
Digo, sí,
mande. Ahí vamos a pararle tantito.
Vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Juan Carlos. Te interrumpimos, pero ya estamos aquí.
No hay problema. Y les comentaba que llegó el niño a caballo y nos pregunta que si éramos nosotros los de las luces. Pienso que los papás los mandaron porque, pues, por el narcotráfico, lo que ustedes quieran pensar, que en la madrugada andábamos nosotros. Y ya platicando con el niño, se me ocurrió decirle, oye, un día me tocó ver a una niña, y me dijo, en cuanto dije niña, me dice, oh, ¿ya la viste? Le dije, ¿qué pasó? No, es que ahí, en donde la viste exactamente, en una curvita, sus papás se estrellaron y se murieron, y ahí se murió la niña, dice. Y hay mucha gente que la puede ver. Y nos sorprendimos mucho porque nunca pensamos que fuera un fantasma, ¿no? Y fue de día, eran las 3 de la tarde, no era un día común. Y resultó ser que la niña ahí murió, desgraciadamente, ¿no? Por un accidente del padre que a lo mejor tomado o lo que sea, se estrellaron y murieron. Pues esa es mi historia, Gina y Nacho.
Vaya, muy interesante. Muy interesante, ¿eh? Siempre estas experiencias que aquí nos cuentan, pues nos dejan reflexionando, sí, y además les vamos a poniendo tanta atención, por eso siempre recomendamos, y nosotros lo hacemos con el ejemplo, de apagar las luces para meternos lo más posible a lo que ustedes nos van contando, y así vivir, ¿no?, esa experiencia.
Y fíjate que cuando lo estoy contando lo siento, siento a la niña, ¿no? Y fue algo que nos sucedió muy, muy, muy raro, ¿no? Que pasara en día, porque dicen que los fantasmas salen de noche, ¿no? No,
a cualquier hora. Día,
a cualquier hora, sí, exactamente.
Oye, amigo.
Me ha hecho mucho gusto, ¿eh? Mande, perdón.
¿Y qué apariencia tenía la niña? ¿Como de qué edad?
Como de 10 años. Era un vestido blanco, lo tengo tan grabado, piel morena, traía un osito en la mano y pelo negro. Sí. Y el niño venía detrás de ella con un niño normal, pero más chico, serían unos 7 años corriendo por la vereda. Y cuando fuimos no había casas, no había nada, los niños no estaban, no se pudieron meter entre... Hay una, no sé si es árbol, pero es un cactus que se llama shoya, y se te pegan las espinas, es muy, muy peligroso, ¿no?
Ajá.
No se pudieron haber metido entre las shoyas, no pudieron haberse escapado. Nosotros traíamos un jeep, o sea, no nos paraba nada, ni las shoyas, ni nada, y la niña ya no estaba. Y cuando el niño del caballo me dijo que allí había muerto, se me puso la piel chinita, ¿no? Y me dio mucha tristeza. Además, fue más tristeza haber visto una niña que a lo mejor venía dormida, venía y nunca se dio cuenta que murió y sigue penando ahí, ¿no?
Eso es una probabilidad muy, muy fuerte, amigo, ¿eh? Puede ser que así ocurrió y por eso la niña se sigue apareciendo. Ahora,
y jugando, ¿no? Porque traía un osito en la mano.
Sí.
O sea, como el osito también se puede materializar, ¿no?
Claro, sí.
Exacto. Y eso es lo extraño del caso. Pero, oye, Juan Carlos, dices, lo cuento y siento en mi cuerpo así como que lo estoy viviendo nuevamente.
Lo siento en la piel. Y no fue algo que me dio miedo.
Eso es, amigo. Pues, gracias por compartirlo. No sé si quieras agregar algo más.
No, muchísimas gracias, Nacho y Gina, por el programa. Estoy un poco nervioso, pero luego le cuento muchas historias de aquí. Y también yo fui al Manchester, ¿cómo se llama? La Winchester, en San José.
Sí.
Tomé fotos, salen varias cosas ahí. Si las encuentro, se las mando sin preocupación.
Ajá.
Y pues que Dios los bendiga. Y muy bonito programa, ¿eh? Saludos a todos, a toda la gente que nos está oyendo.
Gracias, amigo, que te vaya muy bien, buenas noches.
Excelente noche.
Gracias.
Pues ahí está una historia de esas que suelen suceder después de un accidente.
Claro que sí, también aquí tenemos desde San Luis Potosí, a través del Miedofón, dice, buenas noches, es la primera vez que me comunico con ustedes, tengo muchos años escuchándolos, yo les quiero comentar algo que nos pasó. Mi esposo y a mí, aquí en San Luis, también hicieron un museo donde realizan actividades culturales justamente en las mismas instalaciones de una prisión. Ahora ya está en otro municipio. Y en una ocasión mi esposo y yo fuimos a un concierto de cámara que había ahí. Se hizo tarde esa noche y por estar curioseando y viendo los lugares donde tenían a los presos, se nos hizo más noche. Cuando nos dimos cuenta, ya no había casi personas y le digo a mi esposo, vámonos, porque ya van a cerrar. En ese momento nos encontramos a un guardia y le preguntamos dónde era la salida, porque nos perdimos, es muy grande. Ahí tienen muchos recovecos, muchos pasillos y muchas entradas. Él nos dejó a la salida y dice, está por acá, nos indicó, ahí vamos, pero caminamos y no encontrábamos la salida. Entonces le dije a mi esposo, vámonos mejor del otro lado, al contrario, porque ya recorrimos mucho, siento que estamos introduciéndonos mucho más y cada vez más oscuro. Estaba ya apagándose las luces y así lo hicimos, regresamos, buscamos la salida y finalmente cuando vimos la salida ya estaba cerrado, pero había un guardia y afortunadamente le preguntamos a ver si nos quería abrir. Tenía cerrado, tocábamos y no sabía. Finalmente abrió y le pregunté que por qué no nos abría. Y dijo, es que ahí se escuchan como ruidos, se oye que tocan y también voces. Yo no les quise abrir porque pensé que eran estas apariciones. Y le dije, ¿por qué el guardia nos indicó lo que nos había dicho de la salida? Y dijo, esta es la única salida y la entrada. Y la salida no hay otra, entonces... Quien les dio, Nacho, esas indicaciones, no era un policía de este plano físico, al menos,
Era un policía fantasma, ¿no? En una de esas hasta le dijo, pues aquí ni hay guardias.
Oye, pero los quería perder.
Quería, pero ¿cuál sería el objetivo? ¿Para qué los quería perder? Es algo que no vamos a saber jamás. Lo que sí es que la experiencia ahí está y ya fue platicada.
Claro que sí. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Carol. Bueno, la princesitica del chat. De Alemania. Ándale. Ya una vez había llamado.
Hola. Sí, amiga.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, estoy bien, muchas gracias. Un saludo para todos en el chat y para ustedes dos también. Muchas gracias.
Gracias. ¿Desde dónde te encuentras, amiga? ¿Dónde te ubicas?
En Norden, Alemania.
Ah, perfecto, sí, claro.
Bueno, tú ya estás de madrugada, pero qué bueno que estás aquí contando un relato. ¿De qué se trata?
Bueno, yo lo relaciono con el tema de hoy. Quizás no es exactamente eso, pero de alguna manera lo relaciono. Resulta que cuando tenía aproximadamente unos 16 o 17 años, una vez... estaba en casa de mi abuela y se hizo de noche, me quedé allí y me acosté en el sofá, mientras mi abuela junto con una tía estaban preparando la cena. Bueno, hasta ahí todo estaba bien. Un momento a otro yo escuché que estaban buscando algo, abrí los ojos y resulta que se había ido la luz, estaban buscando algunas velas y yo escuchaba que estaban en la cocina buscando. Y me levanté, claro, porque estaba en oscuridad y tenía un poco de miedo, me levanté y fui a la cocina para ayudarles. Y abría gavetas, ellos estaban abriendo los muebles buscando en la oscuridad. Resulta que en esa oscuridad... yo logré, abriendo los estantes en la cocina, vi un libro y traté de cogerlo, pero no podía. Perdón que diga cogerlo, en mi país se dice así, traté de tomarlo o de con mis manos. Y resulta que no pude. Entonces, en ese momento regresó la luz y mi abuela y mi tía ya las vi y decían, no, ya.
Sí.
Bueno, me fui al salón, a la sala donde hola.
Sí, aquí estamos.
Un poquito.
Ah, okay. Me fui entonces a la sala y a acostarme otra vez en el sofá, esperar que terminaran de hacer la cena. Pues resulta que al regresar a la sala, yo estaba, me vi a mí misma donde yo estaba acostada o tumbada en el sofá. Y me asusté tantísimo que mi reacción fue correr hacia mi cuerpo. Corrí y donde lo toqué, entré. Fue la primera vez que salí de mi cuerpo, porque más adelante empezó a partir de ese momento a sucederme. Pero no era algo que yo quería, sino que yo sentía más adelante como que me jalaban de un brazo, me tomaban y como que había alguien que siempre trataba de sacarme con fuerza. Bueno, el asunto con el libro es que yo me fui a la cocina, me levanté muy aturdida y con mucho miedo y me fui a la cocina, abrí el estante y no estaba el libro. Bueno, lo dejé pasar. Resulta que a los días, buscando un libro en la pequeña biblioteca que teníamos en la casa, me encontré un libro que era exactamente el mismo que había visto en este estante, en la cocina. Y lo saqué, no era muy grueso, era muy, muy, muy delgado, pero tenía letras muy, muy, muy chiquitas. Bueno, la cosa es que empecé a leerlo y era cómo salir de tu cuerpo. Y los últimos capítulos eran como ejercicios para poder desarrollar poderlo hacer a voluntad. Pero también advertía que cuando una persona sale de su cuerpo, tiene la, o se puede, la desventaja de que pueda alguien que no tenga cuerpo entrar en el tuyo. Eso significa que después no puedas entrar,
no puedas regresar.
Exacto, no puedes regresar porque ya hay alguien dentro.
Ya está ocupado tu cuerpo. Permíteme, Carol. Tenemos que hacer una pausa. Y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Muy interesantes los relatos. A causa de las pausas tenemos que hacer estas interrupciones, pero ya estamos aquí nuevamente con Carol.
Continuamos. Okay. Bueno, resulta que entonces había, estaba esa advertencia sobre lo que podría suceder en caso de que no regresara. Incluso en el libro explicaban de, había muchos relatos sobre ese tema y explicaban de que muchas veces cuando, por ejemplo, uno puede suceder cuando, como estas noticias que dicen, ay, es que era una persona súper buena, bueno, ayudaba a la comunidad, era súper buen padre o súper buena madre o qué sé yo, o era súper buen hijo, y de repente un día de la noche a la mañana resulta que se levantó y mató a toda su familia o se hizo una desgracia tremenda y esa persona luego ni se acuerda o dice que no fue, yo no fui, y se dice inocente. O sea, cosas de este tipo. Lo que me hizo a mí tener un miedo tan fuerte, que fue a partir de ese momento que cuando yo dejé, o sea, ya de dormir en la oscuridad, que ya había contado en otra ocasión que siempre dejó una lámpara, una luz o algo así, porque durante muchísimos años siempre me sucedía involuntariamente, trataba de que no me sucediera, pero muchas veces sentía como que había alguien que estaba tomándome del brazo y como que quería sacarme con fuerza. Y bueno, es algo que relacioné ahora con el título del tema de hoy y me acordé de eso. Así que bueno, espero que les haya gustado este relato personal y que normalmente casi nadie sabe, y a mi familia tampoco nunca se lo conté.
Y es que no es fácil platicarlo, Carol. A la hora de contarlo, muchas personas pueden creer, ay, no, pues esta ya se deschavetó, ¿no? Esto no es posible. Entonces, son temas sensibles que debemos saber con quién platicarlo para que nos puedan creer.
Exacto. Por eso, en este lugarcito, la miedoteca, la mano peluda, pues lo he encontrado así como el lugar donde nadie te va a cuestionar, está mal de la cabeza, no pueden creerlo o no, pero es la verdad de cada uno de nosotros, las cosas que hemos vivido o sobrevivido muchas veces, y que no, y nuestros temores estamos aquí revelando, y sabemos que de una u otra manera quizás algunas personas también han vivido lo mismo y no se atreven a contarlo.
Es correcto eso que dices, amiga, tienes mucha razón, y por eso vale mucho este testimonio que tú nos regalas, esta experiencia, y te agradecemos bastante, mi querida Caro.
Muchas gracias, un abrazo para todos, y disculpen mi vocabulario, lo que dije antes, porque es que en mi país utilizamos los verbos diferentes.
Claro, no te preocupes, Carol. Perfecto. Gracias por reportarte.
Okay, muchas gracias. Hasta luego. Un beso para todos.
Igualmente. Chao. Hasta luego, mi querida Carol. Pues ahí está, una experiencia más. Y qué gusto me da cuando dicen aquí en este programa, sí te escuchan, no se burlan, no se trata de eso, por supuesto, y sí de compartir nuestras experiencias, porque nosotros estamos deseando formar una comunidad que sea la más grande del mundo, en donde todos los participantes y asistentes pues sean personas que también, igual que a nosotros, les apasione el terror, misterio y el suspenso. ¿Sería como un requisito? Pues probablemente sí, probablemente es simplemente escuchar los relatos, las historias, y le vas agarrando un gusto que antes no tenías. A mí así me pasó poco a poco, de ir escuchando, de ir sintiendo eso que la gente relata y que va describiendo, pues así le vas tomando cierto cariño a este tema.
Hola, buenas noches, mano peluda, Georgina.
Saludos, amigo.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Amigo, Dios los bendiga, ¿cómo están de salud?
Bien, gracias.
Yo soy católico.
¿Cómo?
Marco Muñoz, Georgina Vilet, aquí estoy. Soy católico, creo mucho en la Virgen, en Dios, en Jesucristo. Y a ver si me pueden mandar aquí un relato para escucharlo, por favor. Aunque sea un audio, en esta página que tengo yo, de mi WhatsApp. Dios los bendiga y espero que me manden el audio, por favor. Dios los cuide. Bendiciones, bendiciones.
Igualmente para ti, bendiciones, y qué bueno que estás aquí.
Claro, mi amigo, mandarle un audio, ¿como qué audio o qué? Lo más sano y lo más conducente sería que escucharan nuestros programas, amigo, y así no te pierdes de nada, ¿eh?
Claro, y aquí también, buenas noches, Jenny Nacho, solicito de su amabilidad, no abusando, para realizar oración por la salud de un gran amigo que se encuentra delicado. Él se llama Eric Galván. Vamos a anotarlo ahorita aquí. Tiene 42 años con una hemorragia cerebral. Dios lo bendiga. Si lo pueden incluir en la oración de los escuderos, muchas gracias. De antemano, saludos.
Saludos, amigo.
Claro que sí, nos vamos a unir y aquí lo anotamos a Eric Galván.
Claro que sí, por supuesto que queda anotado.
Antes que nada, buenas noches, Gina y Nacho. Mi relato me pasó a los 11. Todo esto empezó porque mi abuela le rentó a unas personas. Entonces pues ya se vinieron, se instalaron, ¿no? Y bla, bla. Pero a la semana empezaron a suceder cosas extrañas. Como que empezaban a echarnos animales muertos y huevos en bolsas negras. Entonces nosotros sí nos sacamos pues de onda y dijimos pues no, no tiene nada de importancia, ¿no? Y ya limpiamos y todo de onda. Pero ya no eran ni uno ni dos días, eran más días que están pasando eso. Entonces nosotros llegó un momento en que llegábamos y pues veíamos que habían símbolos. Entonces nosotros ya nos empezamos a decir qué está pasando aquí. Entonces pues ya empezamos a hablar entre la familia y así, y pues sí concordamos todos que todo esto nos pasó cuando se vinieron estas personas a vivir aquí. Entonces un día nos fuimos a cenar entre todos, ella, ¿no? Entonces volvimos y encontramos una caja con dos gallinas. Y dijimos, ¿ahora qué está pasando? Bueno, ya no. A la hora de abrir, entramos en el piso, se los juro, habían 6 bolsas. Con animales adentro y órganos. Entonces esto ya dijimos, esto está mal, esto es algo muy 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 malo. Y el olor olía muerto, no sé, algo feo feo. Entonces a nosotros pues nos metieron a la casa. Entonces vinieron y quemaron todo eso e hicieron oración y así, pero a la hora de quemar todo eso se empezó a escuchar ruidos bien feos, extraños. Entonces a nosotros nos dio demasiado miedo en ese momento, y hasta la fecha tengo, o sea, cuando lo digo, se me pone la piel como de gallina y me da mucho escalofrío y todo eso. Entonces nosotros tuvimos que desalojar a estas individuos, pero no se querían ir. Ya no pagaban nada, usaban todos y así. Entonces hasta que los forzamos a irse, se fueron y todo. Pero arriba se sentía un ambiente feo, o sea, como olía suciedad, olía feo. Y ya bueno, entonces pues mis tíos conocían a alguien para que hiciera una limpia y sacara todo eso. Efectivamente, ellos hicieron todo, ¿no? Limpiaron y X cosa. Entonces ya cuando uno se subía arriba, se sentía un ambiente muy diferente, olía mucho mejor. Olía y se sentía así cuando, después de hacer el quehacer y todo eso, se siente más limpio, toda esa onda. Entonces, desde que fueron esos individuos, ya no nos pasó nada, ya no nos aventaban nada y todo se calmó. Eso fue todo mi relato y espero que les haya gustado.
Y regresamos el miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La transmigración significa migrar a través de. Es decir, el alma pasa de un cuerpo a otro como un intercambio entre cuerpos. Esto es lo que sucede también con algunas experiencias del tema que hoy estamos hablando. Y la reencarnación es volver a encarnar. Es decir, el alma pasa de un cuerpo muerto a uno vivo. Tenemos esta plataforma, este programa, donde tú puedes exponer todos los puntos de vista, experiencias, porque aquí todos los escuchamos. Antonio está con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gina? Muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
También, aquí ya listísimos para escucharte.
Perfecto, muchísimas gracias. Hola, Nacho, saludos Miedoteca, saludos comunidad, Miedotim.
Muy bien, amigo, venga.
Perfecto. Oye, qué interesante, Carlos, cuate que radica en Texas. ¿Sí? Y sus experiencias en Japón de primera persona. Wow, qué gran experiencia y me inspiró para llamarles.
A ver,
¿qué nos vas a contar?
Pues no hay nada como una experiencia que se nota orgánica y real. En el caso de Carlos, no se lo contó la abuelita, ni el papá, ni el vecino del amigo, del primo de Chabelo. Okay. O sea, él lo vivió con sus experiencias en base a sus gustos, y que se nota que es alguien que ha viajado porque habla con cultura y con... Se nota que se ha tomado la molestia de cultivarse en el turismo negro. Eso es de aplaudir. Porque pues, también te da cultura. Su experiencia en Japón, en el bosque Aokigahara, es extremadamente edificante en cuestiones de conocer otras culturas, ¿no?
Así es, correcto, sí.
Fíjate que quiero retomar precisamente su experiencia, y desde luego yo no tengo ninguna experiencia con la cual compararla, entonces va a ser desde un punto de vista científico. Pero no hay nada como una experiencia de primera persona como la de fue Carlos. Magnífico, me encantó. Un saludo y mi admiración, Carlitos. Bueno, la ciencia tiene ciertas explicaciones, obvio, ciertas explicaciones o un atisbo de explicación para fenómenos de este tipo. Lo vamos a ver, por ejemplo, y se han documentado en la cordillera de la Annapurna. Ustedes nosotros lo conocemos más como la cordillera del Himalaya. en el Annapurna, lo que pasó en el paso Dyatlov en la Confederación Rusa, la muerte de 9 estudiantes, lo que ha sucedido en el bosque Aokigahara, y lo que ha sucedido en muchas montañas cuando la gente de repente muere. Ya de por sí es agreste, ya no estás en un entorno de civilización. Ya el hecho de moverte a entornos naturales ya significa un riesgo, porque ya estás a merced de los elementos y de los animales salvajes, ¿cierto?
Sí.
Muy bien. Partiendo de esto, ya moverte en un entorno natural ya es peligroso. Meterte en un río, meterte en un cuerpo de agua, meterte al mar, ya es peligroso. También ir a una montaña ya es peligroso. Te puedes caer y el ataque de algún animal, pero hay fenómenos físicos que también están inmiscuidos en trastornos psíquicos como alucinaciones, mareos, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, y son parciales explicaciones, y quiero ser muy mesurado en esto, son parciales, pudieran dar indicios, explicaciones, no estoy diciendo que es un absoluto, pero pudiera ser un atisbo de una explicación racional a fenómenos de este tipo. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Annapurna, que de repente la gente se suicida, en el paso de Dyatlov, que de repente los estudiantes pudieran haber estado alucinando, se perdieron y después se congelaron. Lo que pasa en el bosque Aokigahara pudiera ser debido a algo que se llama calle de los vórtices de Von Karman. Y cuando hay corrientes de aire que interactúan entre sí, forman estos vórtices. Y ustedes lo han visto, incluso imágenes en el cielo en donde se ven como torbellinos.
¿Sí?
Como remolinos de nubes dando vueltas, que la gente dice, si es que son puertas dimensionales. Bueno, no son puertas dimensionales, son nubes que están cargadas iónicamente, y obviamente al ser energía emiten luz, brillan. Entonces estos calles de vórtices de Von Karman generan infrasonidos, y hay gente que ha atestiguado que en campo abierto, y cuando de repente se encuentran en estos vórtices de Von Karman, de repente empiezan a alucinar, escuchan voces o ven personas, o incluso entre ellos ya no se pueden escuchar, están hablando pero ya no se escuchan debido a este infrasonido, y no es algo pequeño, o sea, son vórtices de 40 kilómetros de longitud. Entonces, pues, por más que camines o por más que trates de salir de este vórtice de infrasonido, no vas a poder, y esto se debe a la corriente de aire.
O sea que todo lo que sucede en estos lugares, ¿tú podrías suponer que es a causa de lo que nos estás platicando?
Podría ser una explicación racional, pero también a mí también me encanta lo sobrenatural, y sí le meto jiribilla. Yo diría que, por ejemplo, en los bosques de Japón, pues sí hay fenómenos sobrenaturales, ¿no? Y por qué no también en el paso Dyatlov y en el Annapurna. Yo considero, por ejemplo, a los elementos, soy un poquito más animista en ese aspecto, considero, por ejemplo, los volcanes como entes geológicos. Quizá no como seres vivos, pero yo veo el Popocatépetl y lo saludo, lo respeto. El día en que vaya al monte Fuji de Japón, siento que lo voy a saludar, que voy a llorar al verlo. Son elementos naturales que quiero mucho y respeto. Entonces, pues como tal, también hay que mostrarles respeto. Cuando voy al mar, espero que llegue una ola y me toque mis pies, y hasta entonces yo me meto al mar. Okay. O sea, sí tiendo a ser un poquito espiritual en ese aspecto.
Okay.
Respeto al entorno, respeto a los animales, a las plantas, no tiro basura, procuro limpiar el área en el cual estoy acampando, por ejemplo, cuando llego a acampar. Sí me he topado con fenómenos sobrenaturales, que claramente ya no estoy en la comunidad de mi casa y bajo el cobijo de luz eléctrica. Sí hay que respetar el entorno natural, porque pues te cobra la vida fácil en un instantáneo. Te das cuenta que eres parte de la naturaleza y como tal eres presa fácil de los elementos. Entonces sí, en el caso del bosque Aokigahara, Paso Dyatlov, Annapurna, una posible explicación parcial de los de lo que nosotros consideramos fenómenos más allá de lo natural son estos vórtices de von Karman, que son vórtices de aire que generan infrasonidos que nos hacen alucinar. Los vórtices von Karman sí se pueden reproducir en laboratorio, pero o en simulaciones, pero en chiquito, ¿no? Pero sí se dan en la naturaleza, porque son vórtices de aire nada más, que están recirculando. Luego adjunto una evidencia de fotos de vórtices de von Karman cuando hay nubes de por medio y cómo se forman estos vórtices.
Ah, okay. Qué interesante.
Pero cuando no hay nubes, ¿cómo lo puedes ver? O sea, pero sí lo puedes presenciar cuando estás en campo abierto, porque ya no escuchas a otra persona. Comienzas a alucinar, comienzas a tener alucinaciones auditivas y visuales. Te dan mareos y pierdes la noción del tiempo.
Oye, fíjate que por eso nos gusta escuchar tu punto de vista, porque en ocasiones lo que dices como que causa cierta manera diferente, ¿no?, de expresarte, pero sabemos que lo sobrenatural sí te gusta, pero por tu formación científica tienes este punto de vista que enriquece el programa, por supuesto.
Sí, mira, pues de hecho siempre cuando inicio mis clases, cuando doy química, siempre pongo a los muchachos, miren, aquí tienen un fenómeno químico, un fenómeno natural, un relámpago, y aquí tienen un fenómeno sobrenatural, y les pongo la foto de la Llorona. ¿Por qué podemos decir que uno es antinatural? Bueno, porque la Llorona claramente la ves, entonces refleja luz, claramente puedes platicar con ella, entonces tiene materia. Posiblemente no, porque atraviesa las paredes, pero sí tiene energía. Aunque no tiene masa, puede tener energía. Pero ¿de dónde viene su fuente de energía? No lo sabemos. Entonces vamos a estudiar a la Llorona, porque ya no es un fenómeno natural, es un fenómeno sobrenatural que está más allá de las leyes que rigen a la naturaleza. Exacto. ¿Cierto? O sea, sale de lo natural, por eso es sobrenatural. Hasta les digo, en el futuro a lo mejor vamos a tener máquinas tan especializadas que vamos a capturar fantasmas y vamos a utilizarlos como fuentes inagotables de energía. ¿Te imaginas un motor impulsado por energía fantasmagórica y convertir a los fantasmas en fuente de energía inagotable? Pero ya tampoco sería justo.
Claro.
Claro.
Y nadie les tendría miedo, todos los andarían buscando, amigo.
Claro.
Muy bien.
Que tenga tanto aporte energético que puedas ir y venir, atravesar la galaxia con un fantasma o consumiendo toda la energía de 3-4 fantasmas.
Mira nomás.
Pero bueno, es hipotético.
Claro.
Pues, oye, pues muchísimas gracias.
Ha sido comisionado, mi estimado Antonio, a trabajar en ello.
En un motor de energía fantasmal.
Eso. Fantasmagórica.
Cuando lo termines, nos avisas.
Pues vieron una película que se llama Tres Fantasmas, más o menos aborda esta temática muy mediante maquinarias que utilizan la energía de fantasmas para mover una casa, la maquinaria de una casa.
Okay.
Los rituales.
Que tengas buena noche.
Que estén muy bien. Buenas noches, Cami fuera, hasta luego.
Hasta luego, mi querido Antonio. Y pues sí, interesante su postura como un buen científico que es nuestro amigo Antonio. Gina,
nos despedimos, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y por supuesto con todos ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.